Pasamos al primer punto del orden del día.
Consideración del proyecto de ley que amplía el artículo 142, invasión de inmueble ajeno, del Código Penal, modificado por ley 3440/08.
A consideración, diputado Basilio Núñez. Tiene uso de palabra.
Gracias, gracias, presidente. Antes de empezar, voy a ponerle esta pócima que me dieron a mi mate. Presidente, agradecerle a los colegas por haber aceptado y no estar en oposición en tratar algo trascendental. No porque haya sido retirado este proyecto de ley en el Senado, no esté pendiente su presentación nuevamente. Es más, el propio proyectista decía de que no están dadas las condiciones. O sea que espera que estén dadas las condiciones para que presente nuevamente, y textualmente decía de que está acumulando más documentos sobre invasiones. Y quiero citar primero, ¿quién no le conoce a Carlos Marx o no habrá leído algún libro? Para los admiradores de él, porque evidentemente tenemos gente que le admira, principalmente en el Senado, con nexos en los partidos tradicionales. Carlos Marx decía, presidente, debemos abolir la propiedad privada. Ese es el pensamiento. Y doy una frase que ya data de años. Y recientemente decía ya el fallecido también Hugo Chávez que la propiedad privada acumuladora de riquezas no tiene cabida en la revolución socialista. Y muy cerca nuestro, el actual presidente de la República Argentina, de la hermana República Argentina, Alberto Fernández, decía: no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien necesita un terreno. Yo me quedo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 17 dice y reafirma que garantiza la seguridad jurídica de la propiedad privada, consagrado también en nuestra Constitución, donde dice que el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional. Artículo 109. Que la propiedad privada es inviolable. Y tenemos legisladores que no piensan de la misma forma. Tenemos senadores, hasta diría tenemos partidos políticos que están detrás de la despenalización de la invasión a la propiedad privada, que fue presentado en el Senado y por presiones mediáticas, por posturas de gremios, de asociaciones y de federaciones, fue retirada, pero fue retirado con una amenaza. Volveremos a presentar cuando estén dadas las condiciones. Y esto, presidente, es parte de una hoja de ruta, de una confluencia de partidos políticos que tiene una agenda legislativa, que es evidente que reconocieron con la elección de la mesa directiva del Senado al declarar el vicepresidente primero del Senado ya electo, Sixto Pereira, dijo a la prensa que entre sus proyectos están más impuestos, más expropiaciones y que las invasiones a la propiedad privada no son tal como se está diciendo. O sea, tres puntos dijo el vicepresidente primero electo del Frente Guasú. Más impuestos en época de pandemia, más expropiaciones y más invasiones. Porque casualmente a ese sector es el que está más relacionado con las invasiones. Y presentamos este proyecto de ley para poner a consideración, o sea, ponemos a consideración de ustedes este proyecto de ley y paradójicamente pedimos el rechazo, porque creemos que desde esta Cámara de Diputados tenemos que testimoniar, tenemos que constituirnos en bastión inexpugnable de esos proyectos populistas, de este tipo de leyes que crean incertidumbre, que crean zozobra a miles de compatriotas y extranjeros que viven y trabajan la tierra. De manera que, presidente, hemos hablado de este proyecto de ley con varios colegas diputados, sean líderes de bancada o no. Hasta habremos escuchado declaraciones de senadores que piensan de la misma forma que nosotros y que tienen la esperanza de que este tipo de proyecto de leyes no va a pasar la Cámara de Diputados. Y desde acá queremos decirle con firmeza a la ciudadanía, a la gente, a los productores, a las familias, a los empresarios, a los industriales que están apostando, están comprando terrenos, a los hacendados, a los estancieros, que por la Cámara de Diputados, la bancada de Honor Colorado, jamás va a aprobar este tipo de proyectos populistas. La ley y la Constitución está bien establecido o establece bien, presidente, cómo podemos conseguir tierra para ese compatriota que necesita. Para eso están instituciones que fueron creadas hace años. Hasta deberíamos pedir al INDER y a otras instituciones qué cantidad de hectáreas tenemos. No quiero alargar mucho, presidente, porque creo que va a haber varios oradores. Sí, terminar con este mensaje. A los que tienen una hoja de ruta del Grupo de Puebla, a los que están con el cuaderno de Grillón, a los que amenazan desde el Senado con despenalizar la invasión del inmueble, que no estamos con eso, que no pueden entrar en tu propiedad y que en 6 meses ya no le podés sacar, no en el Paraguay, donde tiene que reinar el Estado de Derecho. Muchas gracias, es todo, presidente.
Se agradece la participación y se concede el uso de la palabra para una moción de orden al presidente de la Comisión de Presupuesto. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Para solicitar que el Pleno se constituya en comisión y dentro del ámbito de la comisión pueda ser debatido el proyecto y finalmente para volver al Pleno. Gracias.
Se agradece la pertinente sugerencia. Hay una moción de que el Pleno se tenga que instalar en comisión de modo a que el fondo de la discusión se realice en ese estadio. Sobre la moción, diputada doña Celeste Amarilla. Luego usted se inscribe otra vez sobre la moción.
Sí. Para que me aclaren si este proyecto de ley tuvo entrada acá. Porque si no tuvo entrada, ¿para qué hacemos? No entiendo lo ni para qué estamos debatiendo. El proyecto fue retirado por el proyectista Santa Cruz. Sin embargo, ¿está ingresado acá?
Es así, señora diputada. En el momento de la intervención de la diputada doña Norma Camacho se realizó la aclaración en el momento de la intervención cuando se solicitó la realización de la sesión extraordinaria. Muy bien. Hay un planteamiento de que se tenga que constituir en comisión el Pleno a consideración. No tenemos oposición. Desde este momento estamos en comisión. Seguimos con la deliberación. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Rocío Abet. Adelante, diputada.
Gracias, señor presidente. Justamente me quiero referir a una frase del filósofo John Locke, que es considerado el padre del liberalismo clásico, con el respeto que se me merecen los del Partido Liberal. Justamente dice que las acciones de los hombres son los mejores intérpretes de sus pensamientos. Es por ello que con este artilugio parlamentario de presentar este proyecto, lo que queremos dejar es un mensaje claro, lo que se pretende es dejar un mensaje claro de la Cámara de Diputados, de que seremos el paredón de defensa del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica que tanto requiere la República del Paraguay, y más aún en esta situación, que el sector productivo necesita una tranquilidad ante amenazas de poder romper ese Estado de Derecho, esa amenaza que dicen de dejar palpable y de presentar en momentos más oportunos estas intenciones de socavar ese Estado de Derecho. La tranquilidad jurídica, la seguridad jurídica es lo que necesita la República del Paraguay. Este proyecto de ley, que en su parte central pretende establecer, legalizar o despenalizar la invasión, es ilógico. Ni siquiera plantean una situación de que sea un hecho punible de acción penal pública a instancia de parte, que es lo que tal vez trasluciría la intención de poder ponerle un plazo para la presentación. Es clara y categórica la intención de este proyecto de legalizar las invasiones, de convertir el Estado paraguayo, de convertir, perdón, el territorio paraguayo en un campo de minado, en un campo de odio, en donde se creen paraguayos de esta o de otra naturaleza. No podemos permitir, y desde la Cámara de Diputados debemos lanzar este mensaje claro. Y yo me refería al principio de mi alocución a John Locke. Justamente, no es ridículo hablar de este señor, justamente, que inspiró incluso el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Este señor justamente habla de que todos los seres humanos tenemos por naturaleza una serie de derechos por el simple hecho de ser personas. Esto es lo que él le llama el derecho natural y equipara a la vida, a la libertad y a la propiedad como derecho natural. Pero el derecho natural a la propiedad vinculada al trabajo, justamente es eso lo que queremos proteger, la propiedad privada y vinculada al trabajo. No me quiero apropiar de principios liberales nada más, justamente no podemos desconocer la necesidad de seguir trabajando en una reforma agraria seria, de seguir trabajando en el desarrollo nacional, de seguir trabajando en que cada paraguayo tenga derecho a un pedazo de tierra, pero esta no es la forma. Estableciendo e instalando el odio y queriendo legalizar las invasiones no es la forma de que Paraguay transite un camino serio y seguir creciendo. No permitamos que nos metan en ese camino tan lamentable, tan doloroso en el que está inserto hoy, en el que está inserta hoy la República Hermana de Venezuela. Señores, por eso este mensaje, esta forma, no podemos dejar pasar esto, y desde la bancada Honor Colorado, como ya lo dijo el líder, y desde la Cámara de Diputados, dejar bien presente que no vamos a permitir que se socave ni la estabilidad jurídica del Paraguay, el Estado de Derecho, ni la seguridad jurídica. Gracias, señor presidente, por lo que solicitamos el rechazo de este proyecto presentado de esta manera para dejar un claro mensaje al respecto.
Se agradece la participación, señora diputada. Vamos a pasar a la intervención en virtual con la señora diputada doña Rocío Vallejo. Adelante.
Buenos días, buenas tardes, perdón, muchas gracias, presidente. Bueno, acá yo quiero darle un enfoque bastante técnico al tema, partiendo lógicamente de lo que dijeron los compañeros de la Constitución Nacional, que en su artículo 100. Perdón, creo que ahí me escucha, presidente.
Adelante, diputada.
Sí, quisiera partir de la Constitución Nacional, presidente, con el artículo 109 de la propiedad privada, donde claramente dice que la propiedad privada es inviolable, ¿verdad? De que no se puede de ninguna manera cercenar este derecho. Por otro lado, lo que aquí se plantea es la modificación del artículo 142 del Código Penal. Este artículo se encuentra ubicado en el título primero de la parte especial del Código, que son los hechos punibles contra las personas, pero dentro del capítulo séptimo, hechos punibles contra el ámbito de vida y la intimidad de la persona, que es el bien jurídico protegido. Y allí se encuentra la invasión de inmueble ajeno. Y para dimensionar la gravedad de la propuesta legislativa, hay que mencionar qué es lo que dice este artículo 142, cómo se configura este hecho punible que ahora se quiere despenalizar a los 6 meses. Y dice este inciso primero, el que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinamente a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad. ¿Cuál es la propuesta legislativa? Dice que el que esta persona que ingresa violentamente, si no es denunciada dentro de los 6 meses, pues se puede quedar sin problema ahí. Imagínense que se está legalizando la violencia por ley y se prohíbe por ley la restitución de la propiedad a través de medidas cautelares. Transversalmente afecta no solamente a disposiciones constitucionales, sino civiles, penales, y de esta manera estaríamos legitimando el derecho de propiedad de alguien que no es propietario mediante la violación de derechos fundamentales como son de la propiedad y la tranquilidad y la intimidad de la persona. Hacer depender el derecho de la propiedad de una denuncia es muy grave, por no utilizar términos más violentos, ¿verdad? No podemos validar la violencia y decir, bueno, si no te denunciaron en 6 meses, entonces vos ya te puedes quedar hasta que termine el juicio y se diga si tenés o no tenés razón, porque eso es lo que dice el proyecto de ley. ¿Y qué se viene después si esto es aceptado? ¿Vamos a también legalizar por ley el robo? Si alguien no denunció a los 3 meses o a los 2 meses o a la 1 semana, entonces, bueno, listo, la propiedad de la cosa ya queda con el ladrón. ¿O qué otras cosas más graves se vienen después? Y quiero poner como ejemplo de cuánto puede durar un juicio. Y los colegas abogados saben, y la audiencia que ha pasado por estas situaciones sabe. Y hay un caso que constantemente está denunciando el querido Domingo Dar. Hay una pareja que ocupa su propiedad, una casa, no estamos hablando de una estancia ni nada por el estilo, desde el 2006. Habiendo pagado una sola cuota de alquiler, han presentado más de 30 incidentes y siguen en la casa sin que la justicia reaccione. Entonces, ¿cuántos años puedes tenerle a alguien en tu propiedad con este tipo de proyectos de ley? Esta es la realidad, este caso que yo les estoy mencionando. Es algo que está ocurriendo hoy en el Poder Judicial, 2006. ¿Cuántos años han transcurrido? 15. Que está viviendo en la casa, gente. Estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un campo. O sea que, señores, si alguien se les llega a meter en la casa, al patio, y bueno, ¿y qué va a venir? La invasión, la violación del domicilio privado. Si no denunciaste, dentro de 48 horas se queda a vivir contigo. Bueno, en resumen, señor presidente, para no abusar, esto es totalmente inconstitucional, ilegal, es transversalmente opuesta a disposiciones civiles, penales y totalmente inconcebible. Acompaño el rechazo del proyecto.
Se agradece su participación. Diputado nacional, don Celso Kennedy, en virtual. Adelante, señor.
Gracias, presidente. Y la verdad que tiene dos partes mi participación en este momento. En primer lugar, dentro de la comisión y en el ámbito del debate sobre el proyecto de ley, para mocionar que se dictamine por el rechazo de este proyecto de ley y no discutir mucho sobre eso, porque es un acto inocuo lo que estamos haciendo sobre una situación como esta de presentar un proyecto de ley para rechazarla. Digo inocua porque no evita absolutamente nada, excepto para que en esta honorable Cámara de Diputados no se pueda volver a presentar, pero en la Cámara de Senadores no se puede impedir, y eso ya está demostrado con otras acciones que se han hecho con anterioridad. Pero de todas formas, ya que se ha presentado y ese es el rigor que tiene que seguir en esta Cámara de Diputados, entonces mociono que el dictamen sea de rechazo. Pero aprovecho esta circunstancia de declaración, porque en realidad aquí se van a presentar posiciones políticas y yo también quiero presentar mi posición política al respecto de esta situación, dando mi opinión sobre la legalidad de lo que significa en nuestro país tratar el tema de la propiedad privada, independiente a lo que piensan probablemente otros especialistas o juristas o lo que fuere a nivel internacional o ideológicamente hablando o lo que fuere. El artículo primero de nuestra Constitución Nacional dice que el Paraguay es soberano y se constituye en Estado Social de Derecho. Y esa palabra Estado Social de Derecho genera una dicotomía, pero también implica una idea central de cómo hay que administrar el Estado. Para nosotros significa Estado Social de Derecho que en realidad hay que hacer cumplir el funcionamiento de las instituciones defendiendo hasta un determinado nivel de que la sociedad y el individuo dentro de la sociedad no tenga problemas para su sobrevivencia y para su dignidad humana. Pero para los que quieren simplemente tomarlo desde la posición ideológica, el hecho de que diga Estado Social de Derecho quiere llevar al máximo a la defensa de lo social, incluso por encima del derecho. Y aquellos que son más capitalistas y quieren a rajatabla hacer defender su derecho de propiedad incluso por encima de la ambición, quiere hacerle entender a la sociedad paraguaya de que el derecho está por encima incluso de lo social. Y eso no es así, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución Nacional. Por eso paso al artículo 109, donde dice claramente que se garantiza la propiedad privada y habla de como inviolable. Pero al renglón siguiente dice se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, pero eso se debe definir en cada caso por ley. Porque cada vez que se discute la expropiación para dar salida a la función social como más importante comparado con la función privada que desempeña, se debe discutir de cada bien si cuál es la condición más importante, si es su función privada o si su función social. O sea, se respetará la función privada cuando la función social que se quiere reivindicar no es tan trascendente, pero se respetará la función social cuando la función privada que cumple el bien no es tan trascendente comparado con lo bien que podría hacer para la sociedad hacerla cumplir su bien social. Por eso discutiremos en cada situación caso por caso. Y si vamos a discutir caso por caso, ahí conviene empezar en este momento dentro de la didáctica que vamos a hacer hoy y de declaraciones de nuestro principio particular es hablar de la propiedad privada. Y ahí la propia constitución también dice, cuando hablamos de propiedad privada, es decir, alguien, algún nombre, dice la propiedad privada, serán determinados cada caso por ley, contenidos y límites serán establecidos por ley, es decir, y que quede bien claro eso para muchas gente que se adueñan de algún bien privado y quiere hacerla defender como propiedad privada, cuando que en realidad su función pública es incluso más importante. Entonces, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, el bien que se va a discutir como privatizable o no, tenemos que empezar a discriminarlo como bien común, es decir, ¿para qué pelearnos por alguien que le alcanza a todos porque no es excluyente, o como bien escaso, es decir, el que tenga uno le deja excluido a otro y por eso es un bien escaso? Ese es lo que nosotros tenemos que hablar cuando tratamos en el derecho. Y el bien escaso, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, quiero decirles otra vez que tenemos que tener bien claro de que pueden existir dos clases, la multiplicable y la no multiplicable. Porque, por ejemplo, el dinero es un bien escaso que valora y permite como medio de cambio utilizar las personas humanas por un sacrificio determinado, es multiplicable. Es decir, podemos todos trabajar, podemos todos ganar, podemos tener mucho dinero, como puede ser lo contrario, y en realidad tener cada uno de nosotros pocos. Pero no es igual a eso la tierra. La tierra sí es un bien no multiplicable, es un bien privado, es escaso, pero no multiplicable, razón por la cual tenemos que tener especial atención a este bien, porque aparte de ser excluyente, es un bien que no se puede multiplicar. Y aquí, volviendo al punto inicial del Estado Social de Derecho, quiero decirles a la gente que dentro de la sociedad es bueno discutir la función social. La dignidad de la persona está en función a la propiedad privada. No se puede ser digno si no se tiene algo que proteger. Por eso todo el derecho, incluido el penal, sustenta sobre la posibilidad del cumplimiento del derecho sobre la base del arraigo. Y el arraigo está en relación directa con el bien que se quiere proteger, que es de carácter privado. Y ahí eso es inherente a la persona humana. Todos tienen el derecho de tener un bien privado que le da dignidad para que pueda también desenvolverse con su familia y obviamente a partir de eso desarrollar la familia inclusive. Pero tampoco puede reservarse para sí lo que supera su propia necesidad cuando a los demás le falta lo imprescindible. Y eso también está escrito en varios artículos que hace referencia a una convivencia pacífica y social en el mundo entero. Es por eso, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, que nosotros tenemos que entender de que tanto en esta ocasión, en la siguiente y como fuere, tenemos que defender la Constitución Nacional y hacerla respetar y hacer cumplir. Y digo con esto y reitero la necesidad de rechazar este proyecto de ley, que la ley existente en el Paraguay es suficiente garantía, incluido la Constitución, para que se pueda finalmente obrar como sociedad sobre los bienes privados con suficiente armonía. El problema de nuestro país no es la ley, sino las instituciones, y son las instituciones en este momento las que no gozan de la confianza, no gozan de la credibilidad y que maniobran para perjudicar a la sociedad y no la ley. Así es que si hay alguien en esta honorable Cámara de Diputados que quiera reivindicar a una sociedad con justicia social, que por favor se empeñen en mejorar las instituciones y el comportamiento de nuestros líderes y no necesariamente trabajar por aprobar o derogar leyes o dejar testimonio en nuestra participación. Que el Estado Social de Derecho rija en nuestra sociedad, en cada nucleación política que exista, como defensa suprema, no simplemente testimonial o para manipular pensamientos políticos, sino que la conducta de nuestra agrupación política sea coherente con lo que decimos defender en la política. Gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Raúl Latorre.
Se garantiza la propiedad privada. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad privada sino en virtud de una sentencia judicial. Presidente, esta frase no salieron en una revista de chiste por ahí. Estas son frases establecidas en la Constitución Nacional. Con una profunda sabiduría y un entendimiento de lo que ha sucedido de forma reiterada en la historia. Nosotros, más allá de la ética y de la moral, que tiene que ser el faro que nos conduce hacia el norte correcto, no podemos dejar de observar de forma práctica qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó en la historia, en los modelos políticos de conducción de las naciones. Y cuando hacemos esa revisión, presidente, por más superficial que sea, podemos encontrar de manera característica un patrón que nos muestra que cuando se le privó al hombre del fruto del trabajo de sus manos, las consecuencias económicas y en cuanto a las capacidades de los estados de sustentarse en el tiempo o sostener ese modelo político fueron sencillamente catastróficas. Y miramos, hacemos un pantallazo por el mundo, presidente. Hablábamos de la oscuridad que representa una noche en Corea del Norte y la luz en contravención que existe por debajo del paralelo 38 donde empieza Corea del Sur. No podemos dejar de hablar de la Unión Soviética que planteaba el comunismo, planteaba todo bien del Estado y la imposibilidad de la generación de la propiedad privada, y todos sabemos cómo eso acabó, presidente, con una implosión económica independientemente a su histórico poder productivo y militar, porque ese modelo es sencillamente incapaz de sustentarse. Ni qué hablar de Venezuela, presidente. País exportador de petróleo, y cuando vemos países similares en otras regiones con esa capacidad de producción de crudo, vemos maravillas de la creatividad e innovación en ciudades que se construyen en desiertos y que desafían la imaginación del hombre. Y hoy por hoy a Venezuela, alguna vez próspero, lo vemos pelear por alimentar a su población. Una vez tras otra, ese patrón se reprodujo a lo largo de la historia. La propia China, que empezaba con el gran salto adelante de Mao Zedong, que terminó con millones de personas, hombres y mujeres muertos de hambre, literalmente, hoy por hoy abren los brazos para la inversión de empresas privadas buscando aprovechar el escaso costo de su mano de obra. Hacia allí va el mundo, presidente, y los que quisieron tomar un camino contrario se estrellaron con un terrible sufrimiento para las personas que constituían su nación. Por este motivo, presidente, por nuestra profunda convicción de que el ser humano tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo, por un firme pensamiento basado en estadística de que nuestro sustento fundamental es el agro, base y cimiento de nuestra economía, la seguridad que necesita el sector productivo, la seguridad jurídica para continuar haciendo este trabajo, la necesidad de fortalecer las inversiones extranjeras en suelo paraguayo, cuyo condicionante también es esta seguridad jurídica y social que violan de manera clara y abrupta este y otros proyectos. Y por el entendimiento histórico de que si bien tenemos que mejorar y tenemos que abordar el problema de la tierra, si bien tenemos que revisar la distribución de la riqueza debe ser producida, presidente, para así evaluar su distribución. ¿Y cómo se produce la riqueza? A través del estímulo del colectivo, de las personas, para trabajar y producir. ¿Y cuándo se produce ese estímulo, presidente, en un modelo revisado desde la propia colonización de América y las diferencias entre América del Norte y América del Sur desde sus inicios? Cuando el ser humano tiene la certeza de que va a disfrutar del fruto de su esfuerzo, y ese es un principio fundamental que tenemos y que vamos a defender por la moral, por la ética y por la incuestionable diferencia de resultado para el desarrollo a través de toda la historia de la humanidad. En ese sentido, anunciamos nuestra posición rechazando rotundamente este proyecto de ley y todos aquellos que compartan este principio perverso y que no hace otra cosa más que querer engañar a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación. Vamos a conceder en este momento el uso de la palabra al diputado nacional, don Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. Y este es un proyecto de ley que en el Senado había tenido media sanción, que luego ha sido retirado por sus proyectistas, y que el día de hoy nuevamente ha sido presentado por colegas diputados para elevar un mensaje claro desde la Cámara hacia toda la opinión pública, por supuesto. Y bueno, me parece que no era necesario, pero ya que se presentó, es importante debatir al respecto. En primer término, el artículo 109 de la Constitución, ya varios colegas han manifestado de que no es ni siquiera cuestionable respecto a la inviolabilidad de la propiedad privada en el Paraguay. Ahora bien, siempre como cuando queremos diferenciarnos como país en términos de buscar radicar capitales externos, solemos manifestar de que comparativamente nuestro país tiene menor presión tributaria, que tiene una riqueza natural y que a esto debería acompañársele, por supuesto, la seguridad jurídica, la predecibilidad jurídica y económica, para que haya ese incentivo real para la radicación, para la inversión primeramente, radicación de capitales seguidamente también, y de esa manera buscar un desarrollo económico y social equitativo dentro de los marcos jurídicos y legales de nuestro país. Ahora bien, por supuesto de que no podemos estar ajenos a rechazar un intento de violentar lo privado, la propiedad privada que es el, no sé, lo básico en una sociedad, de que se pueda respetar lo que uno ha adquirido, lo que uno posee. Por eso vamos a rechazar rotundamente este proyecto de ley. Lo que nunca se debatió en el Paraguay a profundidad fue la defensa de la propiedad pública. Siempre dijimos que tenemos que defender la propiedad privada y la propiedad pública. ¿Cuáles son los orígenes de varios inmuebles en el Paraguay? Domicilios particulares que están situados en calles y que uno, cuando no conoce la capital del país principalmente y quiere tomarse un atajo por la aglomeración y el tránsito, se encuentra que para ir la calle termina con un murallón. Domicilios particulares que se sitúan en calles públicas de dominio público. Centros comerciales en similar situación, ubicados en calles de dominio público. Existen otros casos de que inclusive han sido despojados plazas públicas para la explotación privada, comercial. Las seccionales, ¿cuáles fueron sus orígenes en cuanto a su título? ¿Eso fue adquirido como partido político? Los latifundios que existen en el Paraguay, todos están con la titulación correcta, no existe origen espurio en su título de propiedad. No han sido transferidos irregularmente en épocas de la dictadura inmuebles de dominio público, o han sido transferidos a precios irrisorios, o gratuita o directamente a algún poderoso de la época, o se lo ha otorgado a quienes no son sujetos de la reforma agraria. Yo creo que seguido al rechazo de este proyecto de ley y defensa férrea a la propiedad privada, también deberíamos de discutir esa defensa de la propiedad pública, que también genera desigualdades sociales, inequidad en la distribución de la riqueza del Paraguay. Y no es un término ideológico lo que estoy hablando, es una lucha frontal contra la corrupción, contra las injusticias sociales, contra la arbitrariedad del manejo de recursos públicos, que nada tiene que ver con lo ideológico. Porque si de ideológico vamos a hablar, estoy súper en contra en que se pueda violentar la propiedad privada. En ningún caso voy a defender esa situación. Pero también hay una deuda muy grande de la clase política en la defensa de la propiedad pública. Muchas gracias.
Se agradece su participación, señor diputado. Vamos a seguir con la deliberación. Tiene el... La diputada... Diputado don Edgar Acosta, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Atiéndame el escenario que se repite del año 2015-2016 en adelante. Le digo a los amigos de Honor Colorado que votaré en contra del proyecto que presentaron, así como la enmienda. Espero que acompañen esto que tenemos que rechazar respecto a la propiedad privada en la misma línea constitucional de siempre. Respecto a la propiedad privada es inconstitucional, así como lo fue aquel momento la enmienda y lo voté en contra. Así es que estaremos acompañando el rechazo de este proyecto presentado por los amigos. Yo voy a rescatar, presidente, lo dicho por Carlos Silva, a quien lo cito con respeto, en el sentido de que el debate lo profundicemos, inclusive en otro momento, así como hay respeto a la propiedad privada, veamos un poco el origen de las propiedades que son probablemente patrimonio del Estado paraguayo porque están siendo ocupadas por empresarios que muchas veces inclusive son muy reacios, se enojan con los invasores, pero que en algunos casos son inclusive invasores VIP. Invasores VIP. Muy enojado cuando viene del lado del campesino, pero no hay ningún problema de repente que alguna placita acompañe y que pueda agrandar más su establecimiento comercial. Entonces yo creo que tenemos que debatir de esa manera también tensionalmente y hablar de todos los sectores. Invasores VIP son también, inclusive puede ser más responsable por los conocimientos que tienen de la ley o por la envergadura comercial, patrimonial y todo. Entonces, de la misma manera que nos enojamos con los invasores, sea de donde venga, también igualemos al nivel de los invasores VIP. Así es que lo que trajo al tapete Carlos Silva, le felicito porque es un tema, hay que debatirlo a profundidad. Origen, claro, dentro de todo del marco de la ley. Yo soy liberal no por una cuestión de polca y bandera azul, sino que todo una cuestión del dentro del Estado de Derecho. Ahí establece la ley, está el tema latifundio, está relacionado al origen de los títulos, Todo eso hay que profundizar. Como así mismo digo, el tema de los invasores BIT, que muchas veces no se le da el, digamos, la importancia relativa porque depende de quién venga. Entonces, este es un proyecto que hay que rechazar respecto a la propiedad privada, así como bien lo dijo otro colega también, la institucionalidad, las instituciones, la fortaleza de las instituciones es lo que nos va a sacar de este, de donde estamos, pero eso no significa que no tengamos que hablar del tema. El problema, la problemática de la tierra en Paraguay es mucho más profundo que un artículo, pero tenemos que dar un mensaje claro y contundente cuando algo va contrario a lo que establece el principio constitucional. Y tenemos que ser fuertes, y tenemos que ser fuertes con los votos, ¿verdad? Así que cuando algo está mal, no importa de dónde provenga, hay que rechazarla, pero hay que profundizar el análisis de las tierras, presidente. No hay que tener miedo o solamente hablar de un sector determinado. Respeto la propiedad privada, fantástico, pero respetemos también los orígenes, que no sean muy legales y que desde el punto de vista de la aplicación misma de la ley que tenemos, se podría recuperar a favor del Estado paraguayo. Eso también tenemos que profundizar. Y eso le invito a los colegas a que lo hagamos, profundicemos este tema, así como somos muy reacios a la invasión de la propiedad privada y que esto no se convierta de una manera que inclusive desde el punto de vista penal no se le pueda perseguir, es momento de que nuestro patriotismo y conocimiento aflore más que nunca para que esos espacios públicos que son propiedad del Estado, que se cedieron de una manera irregular, vuelva a su estado natural y pueda beneficiar a gente que realmente necesita. Gracias, presidente.
Se agradece su participación. Seguidamente vamos a escucharle a la diputada doña Celeste Amarilla.
Bueno, yo celebro que todos los que votaron en el 2019 por la expropiación de la estancia Alegría, ahora verdaderamente tengan claro el concepto de propiedad privada. Esto va a servir para que no tengan que venir después de expropiar algo ajeno a pedir disculpas otra vez y rever la posición. Yo de este tema puedo hablar fácilmente de 6 horas, pero por respeto a ustedes, voy a hablar 11 minutos. Hay gente que no dice nada y habla más. El concepto de propiedad privada en realidad es tan antiguo, data de la prehistoria y demuestra que el hombre a través de la propiedad privada delimitada, y no estoy hablando solamente de tierra, estoy hablando del hacha que el hombre de Neandertal usaba para cazar, era su propiedad. No hay forma de convivir en sociedad si no se reconoce una propiedad privada de algo. Es un concepto que viene con el hombre. Pasa varias etapas con el feudalismo, antes que el feudalismo en el derecho romano. Si los romanos hablaban de cosa pública es porque había una cosa privada. Si hablaban de res pública es porque había una res privada. Es esencial. Ya ni vale mencionar a John Locke, no se dice Locke, perdón, le quise corregir a mi colega y dije lo mismo de mala. John Locke. Ya ni vale hablar de eso. Hasta Thomas Hobbes en el Leviatán, el que era absolutista, él en el Leviatán reconoce la propiedad privada. Rousseau en su Contrato Social, no hay uno. Stuart Mill, no hay uno, no hay un pensador, incluso Carlos Marx, que no se ocupe de la propiedad privada. Carlos Marx y todos los del pensamiento de esa corriente. ¿Y por qué Carlos Marx habla también de la propiedad privada? Porque evidentemente es un concepto inherente al humano. Solamente que él tenía una visión diferente y que la propiedad privada eran en realidad los medios de producción y la propiedad personal eran los bienes de consumo. Y se equivocó grande. Y la historia ya nos demostró. Pasaron los años, no funcionaron ninguna de las teorías y seguimos funcionando los que creemos y defendemos la propiedad privada. Esta es una lección que ya tuvieron que haber aprendido los señores Santa Cruz. No sé ni quién es Santa Cruz. Él ya tuvo que haber aprendido que ese concepto socialista, que tiene una propiedad privada un poco morigerada, o marxista, o anarquista, no han aprendido, no han funcionado en el mundo. Así como tampoco ha funcionado lo neoliberal, pero de eso voy a hablar cuando hablemos del impuesto a la riqueza. Los liberales sabemos que el dueño es el que mejor maneja lo suyo. El dueño, nadie maneja mejor lo tuyo que vos. Y en eso se basa la propiedad privada. Y la propiedad privada, por ser un derecho natural, es perpetua. Es perpetua, no vence con el correr del tiempo, con el transcurso del tiempo. Salvo, y ahí viene una institución que evidentemente también el senador Santa Cruz no conoce, salvo la usucapión, que también viene desde el tiempo de los romanos y es una protección a la propiedad privada como también una protección al poseedor de la cosa. Y que habla de la prescripción de la propiedad por la posesión con el transcurso del tiempo. ¿Pero de cuántos años habla la usucapión? 20 años. Cosa que el dueño verdaderamente demuestre su desinterés, su desprendimiento de dicha propiedad, porque si en 20 años no pudiste recuperar, reclamar, etcétera, entonces, ok, el que posee la cosa se queda con ella. Esa figura jurídica desde el derecho romano, esa es la que funciona y prima hasta hoy. Pero después de Justiniano viene Santa Cruz y dice que no, que en 6 meses ya uno puede hacerse con la propiedad ajena. ¿Cómo quiero que le pase con su casa? ¿Cómo quiero que beba de sus propias ideas? Señor Santa Cruz, senador Santa Cruz, no son los 6 meses el problema es la violación de la propiedad privada, concepto que usted no conoce. Y le recomiendo que lea desde el Código de Justiniano, pasando por el Leviatán de Thomas Hobbes, pasando por el Contrato Social de Rousseau, y si tiene tiempo, la Constitución Nacional. Gracias.
Se agradece la participación. Seguimos con la deliberación. Diputado don Hugo Enrique Ramírez. Adelante, diputado. Diputado Ramírez, por favor, si enciende o conecta su micrófono.
Ahí está, presidente. Gracias. Bueno, la falta de tierra, presidente, o en todo caso de gestión para llegar al final de este eterno conflicto que genera tanto sufrimiento en las familias campesinas, va mucho más allá del lugar donde tener un techo, donde criar hijos y donde desarrollarnos con todo nuestro potencial. Entendiendo que hoy Paraguay, con su producción a pequeña y gran escala, produce o alimenta a 80 millones de personas en el mundo, es imposible no hacer foco sobre la participación de todos los sectores, donde se incluya a familias campesinas, a productores pequeños y grandes, en fin, a todos los sectores. Este es el espíritu de las políticas públicas de este gobierno y es algo que se debe o que necesitamos transmitir como un acuerdo político para llegar a los objetivos transversales, independientemente al gobierno de turno. Pero nada de esto se va a poder lograr si no resguardamos el Estado de Derecho, si no existe una seguridad jurídica en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Nadie puede ocupar un predio, un campo, una parcela, una casa o una propiedad privada. Y no se debe dar plazo para que penezca la confiscación penal de este hecho. O sea, que no se tiene que dar plazo. Es terrible lo que se plantea. Y le escuchaba a todos los colegas defendiendo cada uno de ellos con sus argumentos lógicos, precisos, necesarios y justos para el tratamiento de esta ley. Y, presidente, tenemos que ser contundentes. El que ocupa una propiedad privada está expuesto a la cárcel. De lo contrario, el que trabajó, el que invirtió y el que se ocupó de tener una propiedad está completamente desprotegido. Se queda sin poder hacer usufructo de la propiedad y con un gasto judicial que siempre o que no siempre uno puede cubrir. Y a esto también se le suma la inseguridad física. Esta ley es un peligro y tenemos que ser contundentes. El que ocupa la propiedad privada, el que invade, cárcel. Tenemos también, presidente, que decir que existe un puñado de dirigentes que abusan de las comunidades, de la necesidad de las familias campesinas o la necesidad de quien no quiere saber nada de la producción en el campo y viene a la ciudad a morir o a terminar en un asentamiento ilegal sin servicios, sin ninguna posibilidad de salir adelante, independientemente a la situación o al lugar de donde provenga. Y identificamos también a estos líderes que en realidad más que líderes son delincuentes, presidente. Con estas argumentaciones quiero también defender la postura por el rechazo de este proyecto de ley. Y para culminar, porque hace rato se me fue la conexión, quiero, y iba a responderle a la colega Celeste, disculpe que la cite, que me preocupa seriamente su recurrente desprecio hacia los animales. Gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias, diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Walter Harms.
Gracias, presidente. Escuchamos varias argumentaciones basadas en la doctrina, trayendo a colación afirmaciones de grandes pensadores y de referentes ideológicos de tendencias, de distintas tendencias políticas. Yo simplemente me quiero referir a lo que dice el único documento válido en este tipo de debates. Abigatuya ñemuetá de Carlos Mar, Abigatuya fulanito de tal que la hay contrato pea, que la hay contrato a moa. A peor ñandela ya recuerdan cuenta, presidente, de la MAE y la ñande Constitución Nacional. Jaupé, el resto de Yacuche socio Eda Ortiz, puro cháchara. Con todo el respeto que me merece mi querido amigo Eda Ortiz. Pero si usted me permite, presidente, voy a leer el artículo 109 de nuestra Constitución Nacional. Reitero, el único antecedente jurídico que puede ser tomado en cuenta para sostener o no un proyecto de ley. Leo, artículo 109 de la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. Subrayo, la propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Y después, el siguiente párrafo es en cuanto a cómo debe ser el proceso de expropiación. Resulta ser, presidente, que algún sector, no solamente el senador Santa Cruz, que evidentemente no tiene absolutamente noción de qué es lo que tiene que leer antes de presentar un proyecto de ley, pero le entiendo. Le entiendo porque su intención no es legislar, sino que su intención es imponer un modelo de gestión del Estado que viene instrumentado desde el Foro de San Pablo, desde el Grupo de Puebla, y que tiene sus antecedentes nefastos que podemos utilizar como modelo en algunos países de la región. Si miramos Sudamérica, vemos a la otrora poderosa económicamente Venezuela, hoy destruida, donde hoy los productores agrícolas deben fertilizar sus suelos a mano, no tienen, siendo uno de los mayores países productores de petróleo, no tienen gasoil para mover sus tractores, entonces tienen que fertilizar con bolsas y al voleo. Nos fijamos un poco más cerca y vemos a una Argentina, otrora una potencia mundial, en el siglo pasado comparada con los países más ricos de Europa, es más, su arquitectura, su cultura era la misma que imperaba en Europa, siendo el gran proveedor de alimentos del mundo, y hoy no hace falta que yo les relate la situación por la que pasan los hermanos argentinos, donde lo que antes era anecdótico en Rosario, que comían gatos, hoy parece que mucha gente tiene que comer perros. Es lo que uno lee en las redes sociales. Y no me voy a extender en los ejemplos, presidente, porque me va a consumir el tiempo, pero es demasiado notorio que ese modelo destructivo del Estado de Derecho, de la libre competencia, de la posibilidad de crear y generar riqueza, quieren imponernos como un modelo ideológico cuando que el paraguayo está acostumbrado a otra cosa. El paraguayo, desde su casi destrucción después de la Guerra Grande, se acostumbró a, con esfuerzo y sacrificio, generar riqueza y desarrollo basado en el trabajo. La iguapo a ocacuá, jala iñate en aupita. Jaumí oquea, oque, jaboyopo ambapo, ojote nonde. Esa es la idiosincrasia del paraguayo, ese es el modelo de economía que nosotros como demócratas queremos para el Paraguay. Queremos que se respete el Estado de Derecho y que una de las garantías constitucionales más respetadas, por decirlo de alguna manera, tiene que seguir siendo siempre la propiedad privada, con un espacio siempre para atención a la mirada social del Estado. Se puede hacer, pero a través de expropiaciones absolutamente ajustadas a la ley. Después todo, presidente, forma simplemente parte de un programa o de un proyecto de ideología política que busca convertir al Paraguay en la Venezuela del siglo XXI. Mi absoluto rechazo y repudio a este tipo de proyectos de ley que atentan contra el trabajo, que atentan contra el desarrollo, que atentan contra el Estado de Derecho en el Paraguay, presidente. Muchas gracias.
Se agradece su participación, señor diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra a don Pastor Vera Bejarano. Adelante, diputado.
Gracias, señor presidente, apreciados colegas. Como parlamentario representante del Partido Liberal Radical Auténtico, respetuoso de la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, debo mencionar que en el intento de buscar un pedazo de tierra para nuestros compatriotas, hemos planteado las medidas adecuadas, en este caso la expropiación, en algunos casos, y por supuesto que no ha tenido éxito. En este país de las grandes inequidades, nuestro país es uno de los países con la mayor inequidad distributiva de la tierra y una pobreza que en este momento seguramente estará por los 26%, y una pobreza rural que ronda los 34%, y acá en el departamento de San Pedro cerca de 38% en el área rural. Y la distribución de la tierra en nuestro país, en este momento tenemos el 93,7% de las tierras agrícolas o productivas en manos de los tenedores de medianas y pequeñas empresas, que son aproximadamente 30.000 fincas. Y el 6,3% de las tierras cultivables está en manos de aproximadamente 280.000 pequeños productores que tienen en un promedio de 5,6 hectáreas. Y esas son realmente cifras alarmantes y vergonzosas, que es nuestra realidad. Por lo cual, celebro este debate donde tenemos que hablar de la gran problemática de la tierra, de la reforma agraria. Todo un capítulo de la Constitución se refiere a la reforma agraria. Y, por supuesto, yo, como dije en un principio, como liberal respetuoso de la Constitución y las leyes, estoy de acuerdo en rechazar este proyecto de ley. Yo no dudo de la buena intención del senador Santa Cruz. Probable que se haya equivocado, y se equivocó. Pero acá hay una cuestión que nosotros no podemos negar. Esta cuestión, este planteamiento, yo creo que surge de los grandes problemas de los desalojos, expresos que utiliza la fiscalía y la policía como una práctica para desalojar a campesinos, incluso de tierras públicas, de tierras del INDER. Y ese es uno de los problemas que no queremos ver, porque acá muchas ocupaciones, los ocupantes ilegales, ilegítimos de tierras públicas, no quieren llegar al origen de la cuestión de ver la legitimidad, la titularidad, y eso se discute en el fuero civil y no en el fuero penal, para hacer los desalojos express, dolorosas y sangrientas, sangrientos acontecimientos donde campesinos son desalojados, quemados sus casas, los niños, sus mochilas. Esa es una realidad que no podemos negar, y eso tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, cierto, somos respetuosos de la propiedad privada, pero también no podemos negar, no podemos cerrar los ojos ante esta grave problemática de la falta de tierra para miles de compatriotas. Por lo cual, creo que en este Parlamento tenemos que tocar, revisar, primero, el Estatuto Agrario. Tenemos que trabajar con los mejores técnicos, con los mejores profesionales, para una revisión profunda después de tantas modificaciones que ha desvirtuado probablemente el Estatuto Agrario. Quiero reiterar que estoy en contra de este proyecto de ley, pero quiero instalar el tema que tenemos que debatir nosotros sobre la problemática de los desalojos, donde hay casos de la titular de tierras con titularidad o posesión discutiva que debe dirimirse en el fuero civil, reitero, porque ese es el punto que ha llevado probablemente a este debate. Y mi colega Carlos Silva ya lo adelantó, el problema de la ocupación ilegítima de tierras públicas en nuestro país, por lo cual quiero plantear concretamente que hablemos del tema de la reforma agraria, que hablemos del estatuto agrario, que hablemos de este grave problema de nuestro país, donde frena el desarrollo los grandes latifundios y que es una necesidad buscar la distribución equitativa de la tierra en nuestro país. Así es que con estas breves exposiciones, mi voto en contra de este proyecto de ley, pero mi llamado de atención a las instituciones del Estado, al gobierno, a Mario Aldo Benítez, para que vea esta realidad y destine los recursos necesarios a la institución responsable para que se compren las tierras y el campesino paraguayo tenga las mejores tierras productivas y no ande como parias en las tierras marginales y acosado por fiscales y policías contratados para los desalojos express. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Adelante, diputado Maidana.
Gracias, presidente. En la misma línea que expresaron colegas quienes argumentaron en defensa de la propiedad privada, vengo también a sumarme a esas expresiones haciendo las siguientes consideraciones. Creemos que la función esencial del Estado es brindar estabilidad política, seguridad jurídica y predecibilidad económica a sus conciudadanos. Y en este tiempo del 2003 hasta el 2018, el crecimiento económico del Paraguay, bajaron los índices de pobreza y extrema pobreza, hacen a una acción coordinada entre el Estado y la dinámica del sector privado. Y en ese sentido, no podemos, si bien la problemática de la tierra es un asunto que al Partido Colorado siempre vino tratando de solucionar en razón de que la ideología de nuestro partido es un partido profundamente popular y agrarista, este proyecto del Frente Guazú lo que pretende es la destrucción de las instituciones. Ya lleva al otro extremo. Por eso, mi voto en contra de este proyecto, y sin dejar de significar lo que decían varios colegas, de que esta problemática social, estas inequidades sociales que van creciendo y que se están agudizando con la pandemia, es deber nuestro buscar alternativas, defendiendo la propiedad privada, defendiendo la Constitución y la ley, pero no podemos soslayar y dejar pasar todos estos problemas sociales que tenemos que buscar, que tenemos que ser creativos como clase política en encontrar las alternativas para que la población más vulnerable de nuestro país pueda salir adelante. Gracias, presidente.
Hola. Muy bien, muchas gracias, diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Edgar Ortiz.
Gracias, presidente. Este proyecto que estamos estudiando, estimados colegas, evidentemente es la señal que nosotros vamos a enviar al empresariado y a los disparateros que quieren sembrar la anarquía en la República del Paraguay. Es una locura pensar en que las invasiones sean despenalizadas, porque sería una joda total. Y lo más simpático del caso es que estamos tocando el cuide un gran negociado. Ahí tiene el tema de Antevicué. Le pregunto a la sociedad paraguaya si no sabe para qué Antevicué fue un negociado de miles y millones de guaraníes. ¿Quién ocupa esa tierra hoy? ¿Quiénes fueron los beneficiados? el campesino no. O sea que acá falta un sinceramiento de propósito y una señal clara también del Ejecutivo, que se comprometió a respetar la Constitución Nacional. Nosotros como liberales no podemos estar fomentando esta clase de leyes que lo único que hace, que contribuye a una anarquía total donde el respeto ya no sea respetado. Pero hay también el tema de sin tierra, después están los temas de sin techo y están también, después van a aparecer los sin aire acondicionado y esto va a ser una joda. Es por ello que necesitamos dar una señal clara que esta Cámara es seria y no puede fomentar esta clase de leyes y darle la tranquilidad al empresariado. Al mismo tiempo, tenemos que dar también una señal al Ejecutivo de que el tema impositivo es muy burocrático. Es una joda, tenemos IRAGRO, tenemos impuesto a la renta personal, impuesto a la, al fin y al cabo un montón. Y los contadores mismos continuamente están actualizando y a veces una joda la contabilidad de cada uno. Tenemos que ser más pragmáticos. El impuesto tiene que ser solo a la ganancia. El que gana más, paga más, y el que no gana, no paga. Y yo creo que esa regla es más clara, más pragmática, y podamos hacer que este país sea más justo también. Estoy convencido de que tenemos que fomentar la producción y el respeto a la propiedad privada y a los bienes de las personas. Eso va a hacer que el Paraguay produzca más, y así vamos a poder ayudarle más a la clase protegida. Porque si no hay gente que aporta con su trabajo, con su industria, yo no sé de dónde van a salir los recursos para ayudarle al más pobre. Por eso, mi rechazo rotundo a toda clase de ley que puedan contribuir a la anarquía en nuestro país. Muchas gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor diputado nacional, don Sebastián García Artieri. Adelante.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, celebro que hoy estemos hablando de la defensa a la propiedad privada, estemos hablando de la defensa a los espacios privados y justamente el rechazo a este proyecto de ley. Pero espero que esa coherencia se mantenga cada vez que tenemos que defender este tipo de cuestiones también en las ciudades, ¿verdad? Hoy muchos, hay varios férreos defensores, tipo férreos opositores a este proyecto, pero que tranquilamente son partícipes o incitadores de ocupaciones de espacios públicos y privados en la misma ciudad de Asunción. Entonces tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Y tenemos que tener la misma vehemencia al momento de defender esos espacios públicos, al momento de defender esos espacios privados. Y esa coherencia que hoy planteamos con la férrea defensa de la propiedad privada debe venir con un férreo compromiso a favor del acceso a viviendas dignas. Debe venir con un férreo compromiso a favor de políticas habitacionales justas, políticas habitacionales ordenadas, accesibles, justamente para que aquellas generaciones que hoy se ven en figurilla a la hora de tener que ver un techo para sus familias, donde asentarse, un lugar donde vivir, tengan que recurrir a este tipo de medidas. Entonces tenemos que ser partícipes del desarrollo ordenado de las ciudades. Tenemos que ser partícipes del desarrollo transparente, del desarrollo justo de las ciudades. Y todas las posturas que tomamos en ese sentido deben ir hacia ahí. Porque si no, hoy estamos hablando de la defensa de la propiedad privada, pero nos estamos olvidando de la gente vulnerable que se ve obligada, se ve manipulada y se ve incitada a tomar estas medidas que hoy estamos lamentando, ¿verdad?, que son las ocupaciones. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes en ese sentido y pensar en la generación de oportunidades y pensar que, por ejemplo, cuando se construye un puente como es el puente a Chacoí, sin planes algunos, tenemos que saber que esos son terrenos fértiles para ocupaciones. De hecho, muchas de ellas ya están sucediendo. O cuando creamos distritos a mansalva, sin estudio alguno, sin factibilidad alguna, sin planificación alguna, tenemos que saber que estamos creando el terreno fértil para que este tipo de cosas pasen. Entonces, de eso se trata ser coherente, de eso se trata ser consecuente y de eso se trata mirar el espectro amplio de cómo tiene que ser el desarrollo de las ciudades, de cómo imaginamos el acceso a la vivienda para las nuevas generaciones, para las familias, de cómo imaginamos el acceso a una vivienda titulada, ¿verdad? Porque hoy esa es la gran falencia de muchas personas y es lo que representa eso para la dignificación de las familias. Entonces, ojalá que así como hoy somos vehementes, hoy somos contundentes en lo que respecta a defender la propiedad privada, el día de mañana impulsemos de la misma manera, con el mismo compromiso, esas ganas de impulsar ciudades ordenadas, ciudades sostenibles y ciudades que realmente repercutan en una calidad de vida mejor para la gente. Así que ojalá lo tengamos en cuenta, ojalá que mantengamos esa coherencia, pero por hoy firme, firme el rechazo a este proyecto. Gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor diputado. Tiene el uso de la palabra para una moción de orden, diputado Rodrigo Blanco. Adelante.
Para pedir cierre de lista de oradores, presidente.
Cierre de lista de oradores, moción de orden. A consideración. Muy bien, se la inscribe. Muy bien, se ha cerrado la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Rocío Abet. Segunda intervención. Adelante, diputada.
Muy brevemente, gracias, señor presidente. Al momento de celebrar, lo importante de esta discusión es que estamos plenamente de acuerdo, ¿verdad?, en un tema tan crucial para la República. Me permito señalar algo que sí no es tan importante, pero quiero agradecer a la colega Amarilla la corrección en la pronunciación y en esta constante pedagogía parlamentaria señalarle también que es Thomas Hobbes, nada más que eso. Entonces, agradecerle a la diputada Light Blue Yellow, no sé, el inglés no es mi fuerte, su corrección. Muchas gracias, señor presidente.
Siguiendo con el talking point, muy bien, tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Jazmín Narváez.
Tengo sentido que el resto de, tengo que decir casi el pleno de la Cámara, ¿verdad? Por el rechazo a este proyecto de ley. Por todos los conceptos anteriormente expuestos que vienen desde las bases de la formación de la humanidad y también por lo que es nuestro orden constitucional y la forma en la que estamos nosotros, voy a decir, permanentemente expuestos a nuevos o a intentos de alguna manera pasar por encima de lo que es la Constitución Nacional. Nosotros como Cámara debiéramos de tenerle como límite, además de como inspiración, y entiendo que esta ley, además de ser inconstitucional, vulnera una de las nociones más básicas, la cual es la defensa de la propiedad privada. Entonces, nada más, presidente y colegas, para rechazar el presente proyecto de ley. Gracias.
Se agradece su participación. Para concluir la deliberación, concedemos el uso de la palabra a la diputada nacional, doña Norma Camacho.
Gracias, presidente. Así como decía la diputada que me antecedió del uso de la palabra, celebrar que estamos todos de acuerdo con el rechazo de una ley que es a todas luces inconstitucional y que plantea o planteó o quiso plantear en este caso una situación que va totalmente en contra de nuestra legislación, de nuestro Estado de Derecho. Así que coincidir con eso, con el resto de los diputados que se expresaron, pero también quisiera hacer alguna referencia a los distintos motivos o las distintas ideas que se plantearon. Debemos tener en cuenta siempre, y como toda ley, las leyes son iguales para todos. Estamos en contra de ocupaciones ilegales, porque hablo cuando son ilegales. Recordemos que el origen del problema de la tierra en nuestro país justamente son las tierras, famosas tierras mal habidas, millones de hectáreas en tiempos de la dictadura que jamás fueron revisadas. Esas son también tierras ocupadas ilegalmente. Las tierras de la franja de seguridad de 50 kilómetros en las fronteras, ocupadas ilegalmente. Así que nosotros debemos tener en cuenta, nuestro Estado de Derecho debe ser sagrado, porque hace a la existencia misma de nuestro Estado. Eso debe ser respetado y debe ser corregido en la medida de las posibilidades. Yo creo que es muy importante el acuerdo que está habiendo hoy en esta Cámara, así que todos juntos deberíamos llevar adelante para corregir las injusticias en nuestro país. Debemos recuerdo, así como algunos diputados mencionan, algunos pensadores, recordemos las palabras del Papa, un dirigente internacional, hablando de las nuevas formas de colonialismo, hablando, criticando la injusta distribución de la tierra. Cuando hay injusta distribución de la tierra, no puede haber una sociedad desarrollada. Eso es algo, una realidad, no es una cuestión ideológica, es una base cierta. Y eso es lo que hay en nuestro país, y eso va a seguir dando muchas situaciones más. Y si nosotros realmente queremos ser, como algunos dijeron, una muralla, una barra, una posición firme, sentar en contra de leyes como la que estamos en este momento rechazando, debemos entender que eso pasa por la consolidación de la democracia, por la igualdad de oportunidades, por esta inequidad totalmente criminal que hunde a nuestros connacionales, a nuestro país, hunde dentro de la pobreza, la informalidad. Hace poco veíamos en los periódicos los millones que se manejan en las maquinitas estas de juegos que están en todos los distritos, en todos los municipios, y que corren por el costado sin ninguna formalidad, ni qué decir de los números que nos lastiman. Hay una problemática inmensa, y eso significa que la única forma, y como también dijo el Papa, es que es el momento de actuar y que debemos hacerlo todos juntos, porque solo o con una bancada nomás o con una iniciativa no se va a poder. Así que nosotros necesitamos pacificar nuestro país, y eso solamente se consigue con la justicia, porque cuando no hay justicia, no hay paz. Así que un motivo más en la presentación de esta ley, un motivo más para que nos unamos y al fin tratemos de construir un país justo, de eliminar las injusticias y de trabajar sobre todo sobre la inequidad. Y recordar que hace poco hubo una explosión social acá en Chile, nada más, acá en Chile. Así que sabemos que, como dijo algún diputado ahí, somos de los más, con de mayor nivel de inequidad en el mundo de Latinoamérica. Así que es el momento oportuno, como diría el Papa, de trabajar todos juntos. No nos engañemos, no se va a poder ser una barrera, como dijeron algunos, si solamente estamos tratando el síntoma o temas puntuales que afectan a nuestra Constitución. Todo nuestro sistema atenta contra eso. Ayer nada más asistíamos a una reunión con el nuevo equipo, bueno, nuevo digo, ¿verdad? El equipo con el ministro de Educación, y el asesor técnico de esta Cámara misma, la Comisión de Diputados, pasaba unos números de 48% ya de nivel de pobreza en el país. O sea que no, nuestra situación es dramática. Y el tema de la tierra, el tema de la tierra es la base para el desarrollo de una sociedad. Una sociedad ni siquiera justa, sino con posibilidad de vías de desarrollo. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Respetando el peso del debate, vamos a seguir la moción planteada por el diputado don Celso Kennedy, quien plantea dictaminar el rechazo. Los que estén por el rechazo se servirán levantar la mano. Suficiente, gracias, diputado. Suficiente mayoría para obtener el dictamen por el rechazo. ¿Algún diputado quiere plantear el dictamen por la aprobación? Ya no tenemos dictamen por la aprobación. Voy a explicar el sentido de la votación porque el proyecto consta de un solo artículo y vamos a votar en general y en particular. Los que estén por la aprobación del presente proyecto van a votar en positivo y los que están en virtual van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo, que tiene el dictamen en mayoría, van a votar en negativo y los que están en virtual van a exhibir la tarjeta roja. A votación. El presente proyecto por unanimidad consta del voto del diputado don Manuel Trinidad, consta el voto del diputado Avelino Dávalos. Unánime es el rechazo del presente proyecto, se envía al archivo. Siguiente punto del orden del día. Adelante, señor secretario.